El cuento de la radio, estimulando tu imaginación.
Diario del fin del mundo, Mario Mendoza. Capítulo 6. El ángel de la muerte. Lo primero que hice al día siguiente de mi conversación con Daniel fue dirigirme al centro de la ciudad y buscar la dirección de la casa donde vivía el viejo Carl Klein. En efecto, se trataba de una calle desolada, sucia, muy cerca de almacenes de calzado, artículos de cuero y repuestos para motocicletas. Era una antigua mansión venida a menos y parecía abandonada. Una puerta metálica de seguridad la aislaba del trajín callejero. Me imaginé que no había sido fácil protegerla de los vagos e indigentes que seguramente se habían acercado a husmear con el propósito de invadirla. En una tienda que estaba diagonal a la entrada principal, compré una gaseosa y le dije a la mujer que me atendió que me gustaría hablar con el dueño de esa casa para hacerle una propuesta de compra, que si lo conocía o si me podía proporcionar algún teléfono. «Tímbrele», me dijo con cierto desdén. «Vive ahí, en el tercer piso». «Parece desocupada», dije desde la puerta de la tienda, con la gaseosa en la mano. «Ni se le vaya a ocurrir entrar a las malas», me advirtió la mujer. «Hace un año mataron a dos tipos ahí mismo, en el primer piso». «¿Quién los mató? ¿La policía? ¿El dueño?», dijo la mujer con fastidio y con miedo al mismo tiempo. «Alegó defensa propia y no le hicieron nada. El mismo patrullero por la noche con una pistola en la mano». Él mismo patrullaba por la noche con una pistola en la mano. «No puede ser», dije mirando hacia arriba, hacia el tercer piso. «Es un loco, un asesino. Yo le tengo prohibido venir por acá». «¿Es un alemán? ¿Se llama Carl Klein?». «Sí, señor». Le di las gracias a la mujer, pagué la gaseosa y eché un último vistazo hacia el último piso. Vi las materas de las que me había hablado Daniel, una bandera de Alemania colgada de unos ganchos metálicos y unas cortinas raídas a medio abrir. No se veía rastro humano por ninguna parte. Cuando ya me iba a ir, de pronto, como si se tratara de un fantasma o de una alucinación pasajera, una sombra gigantesca y muy delgada cruzó de un lado a otro del ventanal central del último piso. Una sombra que caminaba con parsimonia, inclinada hacia adelante, como si fuera un ser de ultratumba, y no un individuo de carne y hueso. Sentí un escalofrío en la espina dorsal, como si no estuviera contemplando el domicilio del padre de un viejo amigo de la universidad, sino la guarida de un ser que no perteneciera a este mundo. Tuve la sensación de estar atrapado en una película de terror. Regresé muy impactado a mi apartamento. Esa misma tarde abrí el correo y vi el mensaje de Daniel con la información anunciada en un archivo adjunto. Me recosté en el espaldar de mi silla y me dije que toda esta historia empezaba a tomar un carácter muy sombrío. La noticia de la muerte de Carmen y de un hijo que había tenido conmigo ya me había dejado deprimido y enfermo. Por momentos me decía que lo mejor hubiera sido no enterarme de nada, no haber hablado con Daniel y haber continuado con mi vida reposada de escritor que se siente a gusto metido en su trabajo. Sin embargo, presentía que la historia iba a empeorar, que todo se estaba tornando aún más oscuro, más siniestro, y que el aire ya empezaba a escasear. En el relato de mi amigo había algunos huecos que yo llené a punta de imaginación. Por ejemplo, me preguntaba si el viejo Klein nunca había sospechado de verdad que su hijo no había estado secuestrado, sino que había hecho parte de las filas guerrilleras. Me pregunté qué había pasado con ese joven humilde, que era el amante clandestino de Klein, Cristóbal, y si Daniel había guardado contacto con él o no. También me generaba cierta curiosidad saber cómo había conocido mi amigo a su futura esposa, y si ella estaría enterada de ese pasado extraño, si él le había contado su amor por Carmen, la desaparición de su madre, la relación de pesadilla que tenía con ese alemán huraño y siniestro que era su padre. Y los hijos de Daniel sabían la historia de ese abuelo millonario que ahora vivía como un mendigo en una calle miserable del centro de Bogotá. Lo más seguro era que no, que Daniel hubiera procurado mantener a sus hijos lejos de esa herencia nefasta. Sin embargo, yo no quería convertirme tampoco en un intruso molesto, en un fisgón que husmea de manera grosera la vida de otros. Prefería que él mismo, a su propio ritmo, me fuera contando su vida hasta contemplar todos los detalles del relato. Me gustará aceptarlo o negarlo. Tenía que agradecerle a Daniel el hecho de que hubiera ensanchado mi vida. Yo venía construyendo ciertas certezas para enfrentar la vejez. Y de repente, con solo unos pocos mensajes y dos conversaciones, todo ese tinglado que había montado durante años se vino abajo. Yo ya no era yo. Ahora era un hombre que había abandonado a una mujer embarazada, cuyo final parecía sacado de un guión de terror psicológico. Había tenido un hijo, y ese hijo estaba muerto y cremado en otro país, y estaba a punto de adentrarme en la historia de un amigo, exguerrillero y exmístico cristiano. ¿A qué hora yo me había convertido en este nuevo hombre? Lo cierto es que, aunque la transformación me había costado una buena dosis de culpa y de sufrimiento, me gustaba. Sí, estaba bien el cambio. Ahora había más hondura, más relieve en el trazo. Recuerdo perfectamente la noche en que abrí el material que Daniel me envió porque la pasé en vela, estudiando los documentos durante más de 12 horas seguidas hasta que a las 7 de la mañana del día siguiente, con los ojos agotados de tanto leer en la pantalla del computador, me recosté en el sofá de mi estudio. Me eché una cobija encima y me quedé profundo. Los archivos hacían alusión a un tema muy curioso: los exilios de varios alemanes nazis después de la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica. Eran textos de libros especializados, acompañados con fotos y ocasionalmente había anotaciones del propio Daniel en los márgenes, comentarios o citas que remitían a otros textos. Se notaba al primer vistazo que era una investigación meticulosa, realizada a lo largo de muchos años. Había también varias fotocopias de periódicos y de revistas, tanto en español como en inglés y en francés, siempre alusivas al tema. Entre ellas, las que correspondían a mi artículo en la revista Gato Pardo de Wolfgang Kinz, el nazi que había terminado en Barranquilla casado con una colombiana. Al frente, en un borde de la página, Daniel había anotado: ojo, revisar documentos de inmigrantes nazis en Colombia durante la época de Rojas Pinilla. Recordar que la mayoría viajaban con pasaportes falsos. Por un instante, se me ocurrió que estaba cayendo en la trampa de un enajenado que sencillamente había perdido el sentido de la realidad y que creía que su amigo escritor lo iba a acompañar en ese viaje delirante y sin sentido. Pensé que yo no había contemplado una posibilidad, que Daniel estuviera loco de remate, que el hecho de no haberse tratado a tiempo por la desaparición de su madre lo hubiera conducido a inventarse explicaciones fantasiosas sin contacto alguno con la realidad. Pero enseguida me avergoncé de semejante hipótesis. Sus mensajes y sus llamadas habían sido de una honestidad desconcertante, de una sinceridad que muchas veces me había conmovido hasta las lágrimas. No era justo que yo dudara así de uno de los mejores hombres que había conocido en mi vida. Además, Daniel era un tipo brillante y la descripción que me había hecho de su padre coincidía con la de la señora de la tienda en el centro de Bogotá. Lo mejor era seguir adelante, prepararme para ingresar en esa zona oscura y maloliente de la vida de mi amigo y leerme el material completo. Me concentré primero en unas fotos que venían solas, en un archivo aparte. Eran fusilamientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, frente a unas fosas que se habían cavado con anterioridad. Varios soldados alemanes ubicaban a los prisioneros en línea y disparaban contra ellos para que cayeran hacia atrás y quedaran enterrados de una vez en los huecos. Algunas fotos mostraban los momentos anteriores a los fusilamientos, cuando los judíos, rapados y esqueléticos, bajaban de unos camiones y eran empujados a las malas hasta llegar al lugar indicado. En otras estaban los instantes precisos de los disparos, cuando los cuerpos caían masacrados por los tiros. Y finalmente, había otro grupo de fotos en las cuales se veía a los prisioneros ya en el suelo y a los soldados quietos, suspendidos en una inercia momentánea, como aburridos con la situación. Era horrible percibir el tedio ante una escena semejante. Eso suponía que las matanzas eran sistemáticas todos los días y que de tanto repetirlas, los nazis terminaban no solo por acostumbrarse a ellas, sino que llegaban a bostezar incluso, a sentir hambre y deseos de terminar rápido para poder irse a descansar un rato. Al fondo, en lontananza, se abría un paisaje desolado, prados mojados por las lluvias invernales, rastros de nieve en algunos arbustos y un lago congelado por el frío. Era como si la temporada exterior fuera una metáfora del clima interior psíquico de los asesinos. Y los prisioneros judíos, protegidos escasamente con unos uniformes a rayas, parecían estar más allá de esa metáfora helada que rodeaba la escena, como si el dolor padecido con antelación los hubiera inmunizado ya ante tanta devastación y tanta crueldad, como si sus cuerpos estuvieran más allá de sensaciones como el frío o el calor. Eran imágenes verdaderamente demoledoras. Un detalle terminó por impresionarme. En una de las fotos había un grupo de personas observando la matanza, individuos comunes y corrientes, seguramente tenderos, agricultores y artesanos del pueblo más cercano. Algunos estaban con sus mujeres y sus hijos, todos muy abrigados, con gorros y con bufandas de colores oscuros. Cuando los prisioneros pasaban junto a ellos, era evidente que se conocían, que esos testigos sabían quiénes eran los reos, las víctimas, los que iban a ser asesinados. Si uno miraba las fotos en detalle, muy lentamente, se daba cuenta de que los judíos los miraban sin recriminarles nada, con una tristeza profunda, como despidiéndose, como perdonándolos. Era inevitable preguntarse por qué esas familias contemplaban un crimen sistemático de esa envergadura sin decir nada, sin moverse, casi con una aprobación tácita. Muchos de los que iban hacia la muerte podían ser incluso sus amigos, sus vecinos, gente que les había prestado plata, les había hecho algún favor o con la cual habían compartido fiestas y celebraciones. Entonces, ¿por qué miraban los fusilamientos con ese desparpajo sin inmutarse? ¿Por qué invitaban a sus mujeres y a sus hijos a que contemplaran los crímenes? ¿Por qué nadie se congestiona, nadie llora, nadie vomita? Justo aquí era que ingresaba el horror en toda su fuerza. En un rincón de una de las fotos había un perro pequeño que batía la cola ante la presencia de los prisioneros. Uno incluso podía suponer que su dueño era alguno de los reos que iban a fusilar. Y en una de las fotos, justo en el momento de los disparos, ese animal se sobresalta y empieza a correr asustado. En un instante en el que se le ve con las patas traseras levantadas, emprendiendo una carrera para escapar de ese lugar donde el animal percibe un peligro, una amenaza. Enseguida uno posa la mirada en los testigos y continúan impávidos, como adormecidos. Entonces aparece el horror. Uno entiende que el único en manifestar una respuesta ante la masacre fue el perro, y que eso lo ubica en una posición más humana que los humanos. La penúltima foto que revisé era intrigante y supongo que para Daniel tenía un sentido especial. Se veía un hombre barbado y con el cabello cortado a ras, muy delgado, con la estrella de David cosida en un costado de su uniforme de prisionero, y antes de que los soldados alemanes lo subieran a uno de los camiones militares, seguramente para conducirlo a alguno de los campos de concentración, él le entregaba un libro a otro hombre, un amigo, un hermano, un primo, un conocido cualquiera, no se sabe. La foto es el instante exacto en que la mano del recluso deja el libro sobre la mano del desconocido. El gesto es de una dulzura triste, porque se trata de una despedida y de la entrega de un testamento al mismo tiempo. Lo único que tiene el prisionero judío en su vida, su única pertenencia, su único bien, es ese libro. Es fácil imaginar ese hombre muerto de frío en el invierno, hambriento, leyendo su libro con alguna guarida, en alguna guarida, en algún sótano maloliente, mientras afuera está llevándose a cabo el fin del mundo. ¿La Torá? ¿Una novela? ¿Un libro de poemas? ¿Una biografía? No se alcanzan a ver ni el título ni el autor. Lo que estremece es el gesto de entregar un libro antes de morir, dejar un mensaje que se considera importante a las generaciones venideras antes de ser gaseado o cremado. Y también podemos imaginar al que recibe el libro leyéndolo después ansioso, expectante, a altas horas de la noche, huyendo de las requisas y los allanamientos y preparándose para que cuando llegue el momento tenga que entregárselo a otro de los sobrevivientes. ¿No es acaso eso la literatura, un regalo hecho solo de palabras que pasa de mano en mano, de generación en generación, mientras la muerte nos acecha a todos y nos extermina? La última fotografía era aterradora. Alguien quizás el primer soldado aliado que ingresa en uno de los campos de exterminio y que lleva una cámara consigo, captura ese primer instante cuando abren uno de los galpones y aparecen los primeros sobrevivientes. Es un grupo de 40 o 50 prisioneros que no pueden moverse debido a la debilidad física, inclinados hacia adelante porque la columna vertebral no puede sostenerse a sí misma, erguida, amarillos, delgados hasta el punto de que a varios de ellos se les marca la calavera en el rostro, el hueso muy pegado a la piel, babeantes, escurridos los unos contra los otros y mirando a la cámara con un gesto de incredulidad, de estupefacción, de no estar entendiendo qué es lo que está pasando en la realidad. Es una escena macabra, deprimente, que uno preferiría no haber visto nunca. Ese grupo de hombres parece ser de otro planeta, o una especie aparte, distinta de la humana, más fantasmal, como si nosotros hubiéramos sido capaces de engendrar vampiros o roedores humanos. Y lo espeluznante se agrava cuando uno se da cuenta de que esas mutaciones han sido generadas por un exceso de proximidad con la muerte, es decir, que esos individuos no están entre la vida y la muerte, sino que están más muertos que vivos. La muerte se ha tomado ya sus ojos, la palidez de sus rostros, la posición encorvada de sus troncos. Son distintos porque están pegados a la muerte, rozándola. Y suponemos que muchos de ellos incluso no podrán ya sobrevivir, no alcanzarán a salvarse aunque los soldados aliados los inyecten y hagan hasta lo imposible por revivirlos. Y tal vez lo mejor sí sea morirse, porque vivir el resto de la vida con esos recuerdos adentro aún es peor. Obliga a una vergüenza máxima, la vergüenza de haber sobrevivido al apocalipsis, mientras los demás han entregado su vida a cambio.
El cuento de la radio, estimulando tu imaginación.